Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta Vida Q Sur. Entérate de las actividades más importantes, nuestros eventos, conferencias, actividades culturales y el trabajo que hacemos a favor de la comunidad. Esto es Vida Q Sur. Bienvenidos.
Muy buenos días, bienvenidos a Vida Q Sur. Les saludo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara y les recuerdo nuestros medios de contacto para que usted pues entre en comunicación con nosotros. Tenemos dos líneas telefónicas, el 341-413-3345, el 800-701-3044, y en Facebook nos puede seguir y ver la transmisión de este programa en el usuario Radio UDG Ciudad Guzmán, y también les recuerdo el perfil del Centro Universitario del Sur, CUSUR-UDG. Soy Lenin Aceves y le doy la bienvenida a esta nueva emisión de Vida Q Sur, en la que pues le estaré acompañando con toda la información que tiene que ver con el quehacer universitario, estas actividades en materia de docencia, investigación y extensión de la cultura. Agradecemos a Víctor Muro Arellano, la Dirección Regional de Radio. En los controles se encuentra César Andrade, y ¿qué le parece si le presento los contenidos de esta emisión? Invita a ICANN al Coloquio Internacional de Investigación para Estudiantes Universitarios. Hoy comenzó actividades el Congreso y Taller Internacional sobre Cuencas y Humedales Laguna de Zapotlán. Platicaremos sobre el impacto en la salud pública de las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuántos metros cúbicos de agua cuesta producir los alimentos de la dieta del mexicano? Platicaremos al respecto con una investigadora del CUSUR. Le damos la bienvenida a Carlos Emiliano Arteaga Flores y Andrés Covarrubias Añorbe, estudiantes del posgrado en Ciencia del Comportamiento con orientación en Alimentación y Nutrición, y con ellos vamos a conversar sobre el 11 Coloquio Internacional de Investigación para Estudiantes Universitarios y el 3 Congreso Internacional de Investigación Universitaria para Profesionistas. Bienvenidos.
Muchas gracias, Lenin.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues primero platicar qué propósito tienen estas actividades que, bueno, ya tienen el primero, pues bueno, 11 años, y el segundo, pues bueno, es la tercera edición. ¿Cuál es el propósito de estas actividades?
Bueno, Lenin, primero que nada te queremos agradecer por el espacio, muchas gracias, y pues más que nada el objetivo de estos espacios es difundir la ciencia, las investigaciones realizadas por los estudiantes, tanto de posgrado como de licenciatura, y pues en este segundo evento, que es el Coloquio Internacional de Investigación Universitaria, también promover las investigaciones de los profesionistas.
Se presentan en modalidad de cartel, ¿todas van a ser en cartel o hay algunas otras que se pueden presentar en algún otro formato?
Claro, tenemos la modalidad digital para aquellos estudiantes o profesionistas extranjeros, para que ellos puedan presentar y puedan participar.
¿Pero todas es en cartel?
Sí, solamente extranjeros va a ser de manera digital.
Perfecto. ¿Y qué características debe de tener pues el trabajo, aquella investigación que se quiera presentar, ya sea por estudiantes o por profesionistas? Andrés.
Sí, en primer lugar, pues hay que checar la convocatoria para que la persona que quiera participar pues sepa con exactitud los datos que debe cumplir su propuesta. Pueden ser tanto trabajos que sean una propuesta, es decir, un trabajo aún no terminado, como trabajos terminados. Y pueden ser diversas categorías, que pueden ser biológicas, psicología, educación y trabajo social, ciencias sociales y tecnológicas, ingenierías o ciencias exactas. Y dentro de estas categorías, una vez que pues, hayas encontrado la que te corresponde a ti, a tu trabajo, hay que llenar un formulario que van a encontrar en una plataforma de Google. Dentro de la convocatoria el enlace lo podemos encontrar. Y hay que reunir los requisitos que te marca ahí el formulario, que tiene que ver, pues, algo muy sencillo: poner un título, una introducción, un objetivo, el método, los resultados, si es que tu trabajo ya es terminado, o resultados esperados, que si es que aún es una propuesta de tu trabajo. Y así, una vez hecho lo anterior, pues lo subes todo a la plataforma ahí del formulario de Google, y el comité organizador te va a dar una respuesta de aceptación o no de tu trabajo. Y una vez cumplido eso, si es que tu trabajo es aceptado, hay que cumplir con el requisito de la inscripción ya formal, es decir, hacer un pago en el que se te acepta como participante. El costo no es alto, son, déjame confirmarlo.
¿Cuánto es?
Son 100 pesos por autor.
Así es. Son
estudiantes y sí. 500 para profesionistas.
Así es.
En el caso de estudiantes, ¿pueden participar de manera grupal? ¿Dos,
claro,
tres?
Sí. De hecho, se permiten hasta 5 autores por trabajo y un asesor por cada uno de ellos.
¿Qué aspectos estará evaluando el jurado? Entiendo que la presentación, que ocurrirá en noviembre, ¿no?
Sí, el evento será el día 21 de noviembre y será en el auditorio Adolfo Aguilar Sincer, aquí en el CUSUR. Algo que no se nos olvide mencionar, que la fecha límite para entregar los trabajos o enviar los trabajos al comité es el 26 de octubre. Uh-huh. Tienen hasta las 11:59 de la noche.
Perfecto. ¿Y qué aspectos es los que evalúa el jurado? Ya en esta presentación que se realiza en noviembre, ¿cuáles son los aspectos que se evalúan?
Son aspectos tanto de forma como de fondo, es decir, que la presentación sea, ¿cómo decirlo?, que se vea atractiva desde el momento en el cartel, que la información, pues, sea precisa, que sea clara, que también el ponente, es decir, la persona que está presentando su trabajo, tenga un dominio del tema, que el tema evidentemente también sea de interés actual, social, que sea algo distinto, que el trabajo también sea relevante para la investigación, es decir, que tenga realmente una relevancia social y científica. Y estos son aspectos que el jurado va a estar evaluando al momento de hacer la presentación del cartel.
Este jurado está compuesto por investigadores del centro universitario, ¿son investigadores externos?
Sí, de hecho, el coloquio año con año extiende la invitación a diversos, tanto investigadores como profesores del Centro Universitario del Sur, para participar como juez. Una vez que nos responden que sí van a participar, nosotros los ubicamos por áreas y se le dan cierta cantidad de trabajos a evaluar dependiendo su área de expertise.
Perfecto. Y pues que nos recuerden nuevamente estas fechas, el límite que tendrían, pues, aquellos estudiantes, aquellos profesionistas que quisieran participar tanto en el coloquio de investigación para estudiantes como en el coloquio de investigación universitaria.
Sí. Muy bien. Bueno, el día del evento es el jueves 21 de noviembre. Y la fecha límite para la recepción de documentos es el 26 de octubre hasta las 11:59 y posteriormente se estarán enviando las cartas de aceptación del 2 al 4 de noviembre.
¿Hay algún como cupo límite, alguna cantidad límite de participantes?
No, todos son recibidos.
Perfecto. Pues agradecemos a Carlos Emiliano Arteaga Flores y Andrés Covarrubias Añorbe, estudiantes del posgrado en Ciencia del Comportamiento con orientación en alimentación y nutrición, y también, pues, obviamente, parte de el comité de organización de este 11 Coloquio Internacional de Investigación para Estudiantes Universitarios y el 3er Coloquio Internacional de Investigación Universitaria. Los detalles, entiendo que hay una página en Facebook, ¿no?
Sí, hay una página en Facebook que es www.facebook.com/coloquio.sican. Ahí van a encontrar la convocatoria y dentro de la convocatoria van a encontrar unos códigos QR que los van a redirigir a el registro de sus trabajos.
Perfecto, pues agradecemos que hayan estado con nosotros.
Gracias. Muchísimas gracias por el espacio.
Y nosotros vamos a nuestra primera pausa promocional y al regreso estaremos conversando en torno a el 13 Congreso y el 19 Curso Taller Internacional sobre Cuencas y Humedales Laguna de Zapotlán.
Somos más que un centro universitario. Somos parte de ti. Trabajamos para ti. Vivid Cusur. Continuamos.
Continuamos.
Estamos de regreso en Vida Cusur. Les recuerdo el número de WhatsApp del Centro Universitario por si usted tiene algún comentario, alguna sugerencia, el 341-575-2221, y también recordarle que en unas horas usted encuentra disponible nuestro podcast a través de Spotify. Ahí nos encuentra como Vida Cusur. Le damos la bienvenida al doctor Osiel Dante Montañez Valdés, académico e investigador de este Centro Universitario, y también al doctor Juan Fernando Gallardo Lancho. Él es profesor e investigador de la Universidad de Salamanca en España, y con ellos, pues bueno, vamos a conversar sobre el 13 Congreso y el 19 Curso Taller Internacional sobre Cuencas y Humedales, Laguna de Zapotlán. Bienvenidos a ambos.
Muchas gracias, buen día a todos.
Doctor Osiel, pues primero contextualizar un poco sobre las actividades que se llevan a cabo en el marco de este congreso y de este curso internacional, y pues las temáticas que se estarán abordando.
Muchas gracias. Mira, el congreso se ha hecho ya durante 19 años, se ha hecho mucho enfoque en la cuestión de los humedales. Hemos tenido varios congresos con esos temas, algunas cuestiones de las cuencas regionales aquí dentro de Jalisco. Y particularmente para este año pensamos en algo que está no de moda, pero que sí es ya preocupante, que tiene que ver mucho con cambio climático y todo eso. Cuando estábamos pensando cuál podía ser la temática a abordar, creo que la ocurrencia del equipo de trabajo que estamos ahorita llevándolo al Congreso fue Educando para la Sostenibilidad, con la intención de ver las interacciones que están teniendo particularmente en esta parte, en esta región del estado y a nivel internacional, los impactos que pueden tener ambientales todos los sistemas de producción pecuaria y agropecuaria que hay en el alrededor. Entonces, bajo esas temáticas tratamos de contactar expertos que nos pudieran dar un enfoque mucho más amplio de lo que puede tener o las consecuencias que podemos tener a futuro. Si seguimos con este ritmo, vamos a decir, un poco desordenado de trabajo, sin pensar en la sostenibilidad, ¿cómo se llama?, en los estados o en la productividad, para poder lograr en un momento dado educarnos, ¿sí?, y ser un poco más sostenibles en el riguroso significado de la palabra. Para eso pues fueron varios invitados, empezando con el doctor Gallardo.
Así es. En ese contexto, pues bueno, señalar que las actividades de apertura y durante 2 días, hoy miércoles y mañana jueves, se estarán realizando diversas conferencias en Gómez Farías, aprovechando que también ahí el centro universitario tiene pues el centro de investigaciones en abejas. Y pues bueno, precisamente el doctor Juan Fernando Gallardo Lancho, él dictó la conferencia de apertura sobre un tema interesante sobre el suelo, doctor. En esta conferencia, pues usted hablaba de que el suelo es un recurso no renovable y que en este momento, pues es tiene una serie de características, que es cada vez más urbano y que el suelo rural, pues bueno, se destina a la producción de alimentos, a los pastizales para el ganado, pero también pues a la producción de biocombustibles en este momento donde, bueno, los recursos energéticos fósiles, pues bueno, son muy cuestionados, son cada vez también menos. En ese sentido, doctor, ¿cuál sería el balance justo pues para no poner en riesgo la disponibilidad del suelo, pero también pues que sean suelos saludables?
Bien, la pregunta es pertinente y unas cosas son los deseos y otras las realidades. Normalmente los deseos es que el tema de alimentación sea el líder, y aquellos suelos que no son aptos, dedicarlo más a otros aspectos, como podría ser la forestería o podría ser el medio urbano. Y si puntualmente pudiera haber una carencia de recursos renovables en torno a energía, dedicarlo a biocombustibles. Entonces, este planeamiento, obviamente, muchas veces la dinámica de las sociedades lo rebasa, ¿eh? Y por ejemplo, y un ejemplo concreto, imagínense que el precio de los biocombustibles o de los combustibles subiera mucho. Probablemente, a pesar de que no sería muy recomendable extender los biocombustibles, pues lo lógico es que triunfaría, que dominarían producir biocombustible a producir alimentos. Entonces, es una cuestión muy difícil, no deja de ser política, pero lo que sí está claro es que lo deseable, que lo que usted pregunta, sería que el territorio tenga el menos suelo urbanizable posible. Esto es un drama para México, porque México copia ciudades horizontales que terminan con los mejores recursos de suelos, porque normalmente las ciudades están en los valles, ¿eh?, o en los llanos, como dice el corrido, ¿no? Entonces, la extensión ilimitada, por ejemplo, del caso de Guadalajara, significa que los mejores suelos quedan bajo el asfalto. Entonces, ustedes tendrían que cambiar el modelo a un modelo de ciudades más verticales. No digo verticales, pero más verticales, de tal manera que la expansión urbana sea la mínima posible. Eso es lo primero. Entonces nos quedarían ya zonas que, digamos, son menos aptas para la producción agrícola, serían los pastos y los forestales, que obviamente eso lo da el territorio, nosotros no podemos imponerlo, nos viene dado, ¿no? Y la mayor parte para agroalimentación, que debería ser un poco la vocación de esta zona, y lo menor posible, pero ya digo que eso la sociedad lo impone, para biocombustible. Bien, es verdad que en el caso concreto de Ciudad Guzmán tendría que estar muy regulado hacia dónde van a estar esas dedicaciones, porque la dedicación intensiva cerca del lago va a ser la perdición del lago. Entonces tendría que haber una zona de protección donde estuviera muy regulado todo esto que usted pregunta.
Así es. Una de las preguntas que tengo también es enfocada hacia este aspecto. Esta región, pues bueno, es por todos conocidos que en los últimos años pues ha tenido un repunte en la producción de alimentos, principalmente las famosas bayas y pues también la producción del aguacate. Y pues ya se empiezan a ver, digamos, algunas consecuencias, principalmente en el lago, ¿no? Hemos visto cómo el lago pues supera su perímetro de agua, pero bueno, no es porque haya más agua, sino porque hay una serie de arrastres, una serie de sedimentos que pues están llenando esa superficie, pero pues también en este territorio que es esta cuenca cerrada, que no tiene salidas, ¿qué tipo o es viable precisamente este vocacionamiento hacia lo agrícola, hacia la producción de alimentos, doctor?
Las condiciones son propias para la producción de alimentos, pero el tema es que si ustedes se dedican a la sociedad primaria, a la producción primaria, obviamente los recursos para una población creciente va a ser cada vez menores, por la lógica, ¿no? Más personas y la misma producción primaria, porque viene determinada por el territorio que tenemos y no lo podemos ampliar, no podemos tirar una montaña y ampliar y todas esas cosas, ¿no? Entonces, el tema está en que todo esto tiene que planificarse en el sentido, como decía antes, de crear una protección de suelos de tal manera que ese azolvamiento, esa colmatación del lago disminuye. Habría de alguna manera que interferir sobre las producciones, y las producciones intensivas no ponerlas cerca del lago, y en esa zona, vamos a llamarle de mar sin riesgo y sobre todo próxima al lago, crear espacios que detengan esos colurionamientos que vienen de las partes superiores. Es decir, no solo es la protección del colurionamiento en las laderas, que se hace obviamente a través de forestería o a través de aterrazamiento o de vías de aguas, que son obviamente torrenciales, sino también tiene que haber una zona de protección donde esos sedimentos se sedimenten, valga la redundancia, y no alcancen el lago. Eso es lo primero. Y luego la otra parte de contaminación, que sería la agricultura intensiva, retirarla lo más posible del lago para que obviamente no se eutrofice el lago. Eso, para que no lo entienda, es simplemente se llene de elementos químicos que van a llevar a la muerte del lago. Es decir, aumenta el lirio de agua, aumenta la lenteja de agua, aumenta la salga, pero disminuyen la cantidad de peces.
Perfecto. En la conferencia, doctor, pues bueno, presentó una diapositiva donde mostraba pues las condiciones del suelo, digamos, a nivel global, y aparecía pues una cantidad impresionante de los continentes en rojo, y eran suelos pues muy erosionados o muy erosionados. Ante esta situación y ante, pues bueno, el cambio climático, ante pues el incremento que hemos estado viendo en las temperaturas, el deshielo de los polos, en este momento, pues bueno, ¿cuáles son estas condiciones en las que pues estamos viviendo?
Bien, eso tiene que ver mucho con los suelos, porque el suelo puede funcionar de dos maneras: o capturando carbono de la atmósfera, con lo cual reduce los niveles de CO2 en la atmósfera, esto normalmente no se dice, o emitiendo, con lo cual al emitir produce más CO2 en la atmósfera. Eso lo lleva la microbiología. Poca gente sabe microbiología. Entonces, esa microbiología que no vemos está en el suelo, y es la que determina si el suelo va a ser un pozo, un sumidero, o va a ser una fuente, es decir, va a ser un emisor de CO2. Entonces, la disyuntiva no debe ser nada más que un manejo. Yo decía, por ejemplo, que los grandes límites para el desarrollo de México son tres. Uno es la explosión demográfica, que han solucionado otros países. Uno a la fuerza, como China, y otro por la educación, que como Estados Unidos o Europa, donde la cantidad de niños que ve uno en el jardín a veces es alarmante, porque no hay. Aquí pasa todo lo contrario. Entonces, si ustedes no regulan ese primer problema, no salen, podría decir, de ser siempre un país en desarrollo, porque el incremento de producción siempre se ve rebasado por el incremento poblacional, que exigen más, más servicio y exigen más alimento. Ese es el primero. El segundo es el tremendo de las aguas negras. Usted no, podría decir, tiene un gran problema de falta de agua de calidad. Yo, por ejemplo, en las excursiones que hemos hecho al Popo y todo esto, conozco bastante bien México, y se ve alarmantemente cómo la contaminación de las aguas negras va creciendo el Popo hacia arriba. Y eso es tremendo. Eso es tremendo, ¿no? Porque ya ni siquiera cada vez tienen menos agua para alimentar México en la Ciudad de México o Puebla o cualquier otra ciudad, por eso. Y el tercero, que es apabullante, tiene que ver mucho con los suelos. En México, como pasa con la región andina, es uno de los países que más erosiones tiene de suelo. Significa que si ustedes van creciendo mucho y la cantidad de tierra, en vez de aumentar, disminuye, es una tragedia. Es una tragedia. Entonces, la necesidad que México lleve los conocimientos científicos y técnicos a los productores y a los que están manejando el suelo es algo prioritario. Y si eso México no es capaz de lograrlo, voy a decir, el futuro de México, y con perdón, va a estar muy en entredicho.
Así es. Pues bueno, sin duda estas actividades de este 13º Congreso y 19 Concurso Internacional sobre Cuencas y Humedales Laguna de Zapotlán, pues bueno, también tienen esta intención, ¿no?, de socializar pues las actividades que se realizan de investigación aquí en la universidad y en otras instituciones. ¿Desea agregar algo, doctor?
Sí, quiero agregar un punto final, que paralelamente, y es importante creo. Paralelamente al congreso se va a desarrollar un pequeño curso de los 3 días sobre suelos por la tarde. Entonces sería interesante que la gente que tiene poco conocimiento del suelo o que quiera actualizar los conocimientos del suelo asistan al curso, porque voy a decir, porque es prácticamente libre, o si se quiere un reconocimiento es una cantidad ínfima.
Así es, este taller de suelos, concepto, manejo y aprovechamiento se va a estar realizando este miércoles, jueves y viernes aquí en el Centro Universitario de 4 a 7 de la tarde en el Auditorio Antonio González Ochoa. Pues agradecemos al doctor Ociel Dante Montañez Valdés y al doctor Juan Fernando Gallardo Lancho que hayan estado con nosotros en Vida Cusur conversando de estas actividades de el Congreso sobre Humedales. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Nosotros vamos rápidamente a una breve pausa promocional y al regreso estaremos hablando sobre salud cardiovascular en el marco del Día Mundial del Corazón.
Somos más que un centro universitario. Somos parte de ti. Trabajamos para ti. Vida Cusur. Continuamos. La cultura y sus habitantes presentes en Vida Cusur. Regresamos.
Estamos de regreso en Vida Cusur. Rápidamente les recuerdo nuestros medios de contacto, las líneas telefónicas 341-413-3345 y 800-701-3044. Y en Facebook también les recuerdo que puede escuchar y sintonizar pues esta transmisión en el perfil de Radio UDG Ciudad Guzmán y también le recuerdo el del Cusur, Cusur-UDG. Damos la bienvenida a la doctora Samantha Casillas Guerrero, ella es médico pasante de la Clínica Escuela y con ella conversaremos sobre salud cardiovascular en el marco del Día Mundial del Corazón que se conmemoró el 29 de septiembre. Samantha, bienvenida.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Pues cuando hablamos de corazón, obviamente se nos viene a la imagen del sistema circulatorio y de pues estas enfermedades vinculadas precisamente con el sobrepeso, la obesidad, las grasas. ¿Cuál es el impacto de las enfermedades cardiovasculares en la población mexicana, Samantha?
Muy bien, así como tú mencionas, todos esos que dijiste son factores de riesgo que nos predisponen sobre todo a padecer enfermedades cardiovasculares. De acuerdo a la OMS, el último dato que tenemos es que hasta un 31% de las muertes totales en toda la población son causadas por enfermedades cardiovasculares. Dentro de las principales, sin lugar a dudas, se encuentra, por desgracia, el infarto agudo al miocardio, representando la más importante de ellas, seguida por eventos cerebrovasculares. ¿Qué quiere decir estos infartos en el cerebro? ¿De acuerdo? Estos dos son los principales motivos por los cuales las personas están falleciendo. La importancia de celebrar este día, que como tú ya mencionabas fue el pasado domingo, el 29, es porque hay muchas acciones que nosotros podemos tomar para modificarlas. Tenemos tanto factores modificables, así les llamamos nosotros, como no modificables. Los no modificables, como su nombre lo dice, no hay mucho que podamos hacer al respecto. ¿Cuáles son esos? La edad, por ejemplo, no podemos hacer nada en contra de eso. Pero modificables tenemos muchísimos y por fortuna son los que tienen un mayor peso en estas enfermedades. ¿Cuáles son? Los que tú bien mencionabas. La obesidad es el principal factor que vamos a tener para desarrollar este tipo de enfermedades. Y se puede manejar de una manera muy sencilla. Realizar ejercicio y una dieta saludable. Anteriormente, las principales causas de muerte que teníamos eran infecciosas. Eso te estoy hablando del siglo pasado. Gracias al avance de la medicina, hemos tenido un cambio en esto y las enfermedades infecciosas ya no son un factor tan importante en causas de muerte. Pero, por desgracia, con el avance de la medicina hubo avance en muchas otras cosas. Como, por ejemplo, llevó a la población un poco al sedentarismo y con esto de mano a la obesidad. Nosotros estamos muy interesados en tener impacto en esta área, principalmente como factor importante la obesidad. Es por eso que estamos planeando algunos eventos, sobre todo con la población trabajadora aquí de Cusur, como parte del programa de salud organizacional, en coordinación con Clínica Escuela, vamos a empezar a tener algunas pausas activas. ¿Qué son estos? Sencillo. Durante el área de trabajo vamos a estar coordinando junto con los jefes de cada departamento. Vamos a destinar una hora todos los días para realizar estas pausas activas, que son básicamente, y en su área de trabajo, 5 o 10 minutitos de movimiento. Esto está comprobado que reduce varias cosas, entre esas el estrés, que lo creas o no es otro factor importante para las enfermedades cardiovasculares. Se ha demostrado que hasta un 59% de los pacientes que sufren infarto agudo del miocardio, ellos externan haber estado bajo una situación importante de estrés. El realizar actividad física ayuda a liberar algunas hormonas dentro del cuerpo que nos ayuda a disminuir notablemente el estrés. Entonces vamos a estar haciendo estas pausas activas, trataremos de estar en todas las áreas posibles. Dentro de este mismo espacio estaremos dando algunas charlas informativas respecto a los riesgos de las enfermedades, que si bien yo creo son muy conocidas, enfermedades como hipertensión, obesidad, diabetes, dislipidemias, que es tener colesterol o triglicéridos altos, básicamente, es importante, creo yo, concientizar el grado que el tener alguna alteración en estas puede afectar a la salud de cada individuo.
Mencionabas varios aspectos, ¿no? Mencionabas la importancia precisamente de la actividad física como un factor que puede, pues, mejorar nuestra salud. Y la otra era la dieta, ¿no? Es por todos conocido que, pues, la dieta mexicana está basada en el maíz, pero además en ocasiones, pues bueno, son alimentos que van fritos, alimentos muy calóricos. Y en este sentido, Samantha, pues, ¿de qué forma pudiéramos cuidar nuestra alimentación? Si bien, pues bueno, sabemos que son alimentos que, pues, nos agradan, que los consumimos, pero pues hay que hacerlo con medida, ¿no?
Exacto, yo creo que esa es la palabra clave, con medida. En una dieta no tiene por qué prohibirse en lo absoluto un alimento, simplemente es saber moderarlo, saber poder dividir entre frutas, verduras y carbohidratos, ¿sale? Y el resto de los grupos alimenticios. De hecho, como parte del programa de salud organizacional, tenemos que a todos los trabajadores que conozcan con obesidad, sobrepeso, hipertensión o diabetes, vamos a tener como varias áreas de oportunidades. Dentro de ellas, si acuden a la primer cita de nutrición, tendrán un 50% de descuento. Si acuden al resto de sus citas subsecuentes, cumpliendo con horario, el resto de las citas serán totalmente gratis. ¿Esto con qué intención? Con la intención de que acudan y que se atiendan su salud. A nosotros nos interesa mucho tener un personal saludable, porque esto, pues, es mejor para la población en general, pero también habla bien de la universidad, ¿no? Hablar de que nuestros trabajadores estén en un estatus de salud adecuado.
Perfecto. ¿Estas actividades cuándo iniciarían o ya comenzaron?
Inician a partir del próximo lunes, ¿sabe? Es a partir del 7 de octubre, si mal no recuerdo, hasta que se termine el ciclo escolar. El próximo año retomaremos nuevamente, pero de este momento sería del 7 de octubre al 20 de diciembre.
Nos decías pausas activas, ¿no? Estas sesiones breves de actividad física mientras estamos en la oficina o realizando nuestras actividades, la asesoría nutricional, ¿y qué otro aspecto?
Ok, también vamos a tener para aquellos trabajadores que ya se conozcan con alguna de las enfermedades que les mencioné anteriormente, los invitamos a que acudan a Clínica Escuela para poderles abrir un expediente, y de esta manera, igual, la primera cita únicamente tendrá un costo del 50%, el resto, las subsecuentes, cumpliendo con horarios, serán totalmente gratuitas. También invitamos al personal que esté interesado, sobre todo aquellos que tienen riesgo de obesidad o de sobrepeso, en realizarse un perfil lipídico. Esto, como ya les mencionaba, son colesterol, triglicéridos y otros aspectos. Lo pueden hacer en nuestro laboratorio de análisis clínicos y tendrán un 25% de descuento al realizárselo. Después los invitamos a que acudan nosotros a Clínica Escuela para poderles dar la adecuada interpretación y, en caso de ser necesario, iniciar con un tratamiento. Por otro lado, también las enfermedades cardiovasculares están asociadas a alteraciones electrocardiográficas. ¿Qué quieren decir esto? En un estudio que nosotros podemos valorar. De igual manera, los invitamos a que vayan con nosotros durante la primer quincena de octubre y tendrán un descuento del 50% para podérselo realizar. Igual, la interpretación va por parte de nosotros.
Perfecto. Bueno, si bien estos beneficios son para los trabajadores universitarios, y alguno de nuestros radioescuchas que es externo, pudiera también acceder a estos servicios con alguna cuota de recuperación? ¿Cómo sería?
Sí, así es. Todos los servicios que ya les mencioné anteriormente los contamos en CUSUR, principalmente en clínica escuela. Está abierto al público en general, pero como mencionas, simplemente tendría un costo de remuneración. Pero claro que sí, está abierto al público.
Perfecto. Pues recordarles a nuestros radioescuchas, a nuestros radioescuchas de la universidad o del centro universitario y también a los externos que, bueno, a partir del próximo lunes pues inician esta campaña de salud cardiovascular con motivo pues del Día Mundial del Corazón del pasado 29 de septiembre. Pues te agradecemos, Samantha Casillas Guerrero, médica pasante de la Clínica Escuela, que hayas estado con nosotros hablando de estas actividades.
Muchísimas gracias a ti, Lenny.
Gracias, y nosotros vamos a una última pausa promocional y al regreso estaremos hablando sobre una investigación que se realiza aquí en el Centro Universitario, pues bueno, para conocer la cantidad de agua que se utiliza para la producción de los alimentos que forman parte de nuestra dieta. Vamos a una breve pausa y estamos de regreso en Vida CUSUR.
Somos más que un centro universitario. Somos parte de ti. Trabajamos para ti. Vida CUSUR. Continuamos. La cultura y sus habitantes presentes en Vida CUSUR. Regresamos.
Estamos de regreso en Vida CUSUR. Le recuerdo el número de WhatsApp del Centro Universitario. Si usted tiene alguna sugerencia, algún comentario, es el 341-575-2221. Y también le recuerdo que nos puede encontrar en Spotify como Vida CUSUR y ahí usted puede escuchar el podcast de esta transmisión. Le damos la bienvenida a la doctora Fátima Ezzara Housni. Ella es profesora investigadora del Centro Universitario y con ella pues dialogaremos sobre una investigación que realiza sobre la huella hídrica y la dieta del mexicano. Doctora Fátima, bienvenida a Vida CUSUR.
Muchas gracias.
Doctora, pues cuando hablamos de huella hídrica, ¿a qué hacemos referencia? Si bien, bueno, nos suena por ahí hídrico, agua, pero ¿qué estamos hablando?
Sí, pues la huella hídrica es un indicador que surgió para estimar la cantidad de agua que se necesita un proceso para producir cualquier producto. El caso de la huella hídrica, por ejemplo, de la alimentación, estamos hablando de un alimento, cualquier alimento, sin embargo hay huella hídrica hasta de un zapato, la huella hídrica de cualquier producto que necesita un proceso industrial, por ejemplo, es una huella hídrica.
Es decir, cuando hablamos de huella hídrica en alimentos, es desde que se va a preparar, a cultivar, hasta que nosotros tenemos nuestro alimento y lo consumimos.
La huella hídrica se divide en tres, son un indicador, la suma de tres indicadores, que es la huella hídrica verde, la huella hídrica azul y la huella hídrica gris. La huella hídrica verde ella incorpora la humedad del suelo y incorpora la cantidad de agua que contiene el suelo. Por ejemplo, para un árbol necesita una humedad del suelo, también necesita agua para riego. Entonces, la agua verde es la agua que contiene el suelo. La agua azul es la agua de riego, la agua que utilizamos de acuífero, de cuerpos de agua en general, ríos, manantiales, todo. Y la agua gris es la más complicada, porque es la agua necesaria para diluir el contaminante que se utiliza. El contaminante, todo el tipo de contaminante que puedes utilizar en un proceso de producción, desde el lavado de un camión hasta diluir pues el agua que se utiliza, por ejemplo, para generar esta energía que necesita la planta de producción, por ejemplo. La suma de los tres genera el indicador total, que es la huella hídrica total.
Y en este caso, pues para la producción de los alimentos más frecuentes de la dieta del mexicano, pues ¿cuál es la huella hídrica de los productos que por lo general consumimos?
Tenemos una base de datos. Hay una base de datos internacional que te da la huella hídrica de todos los productos o alimentos que consumimos. Y hay maíz, frijol, todos los alimentos. Y existe una tabla a nivel Jalisco, que es también de base de datos internacionales, y que se generó, que nos da la huella hídrica de todos los alimentos que se producen en Jalisco. Sin embargo, son datos internacionales, son datos que son bajo escenarios hipotéticos, no están hechos en la comunidad real o local. Y cuando hablamos de la huella hídrica como un indicador que evalúa, que se puede evaluar bajo un contexto de cambio climático, necesitamos hablar o medir este indicador en un contexto de escasez de agua. Entonces, debe ser el contexto local, regional. Eso no existe. Eso es lo que nosotros en esta investigación estamos haciendo. Y estamos relacionando cuántos alimentos se producen, cuánto es la huella hídrica de estos alimentos, y relacionarla con una situación de deficiencia de acuíferos. Significa que si tenemos una deficiencia de acuíferos, ¿dónde se va toda el agua? Pues sabemos que un porcentaje más del 70% de esta agua se utiliza en la agricultura. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto porcentaje se utiliza en la agricultura? ¿Qué producimos? Y esta producción, ¿qué huella hídrica tiene? Entonces podemos de cierta manera saber o tener un indicador que puede después ayudar a gestionar un uso racional del agua. Pues si yo gasto tanto agua en la producción, ¿qué puedo hacer para disminuir ese gasto?
El día lunes hubo un seminario precisamente sobre salud pública y cambio climático. Ahí usted presentaba algunas tablas sobre la dieta mediterránea y el estimado, ¿no?, de la producción de agua para el consumo de alimentos de un día, la dieta mexicana y la dieta americana. La dieta mediterránea pues con un menor índice y la dieta americana con un mayor requerimiento de agua. Pero la dieta mexicana no se quedaba tan al margen, ¿no? Se decía que era pues también la segunda dieta que más agua requiere para la producción de alimentos de un día.
Sí, justamente, nada más quiero aclarar que es un trabajo de investigación de una estudiante mía de maestría que se llama Mariana Nares Michel, y han estimado la huella hídrica de diversas dietas: dieta australiana, dieta vegetariana, vegana, diferentes. La vegana es la más baja, pero por ejemplo la mediterránea también es baja, y vegetariana es una de las que puede, bueno, que la toman como una dieta que puede conservar los recursos. Y se realizó en Estados Unidos y se calculó la dieta americana, que es mayor a 6.500 litros de agua por día que se necesita una persona para consumir una dieta americana. Y para México no existía. El dato que yo presenté en el seminario es un dato de la investigación de la maestría. Uh-huh. Nosotros realizamos un estudio con consumo, recordar las 24 horas, muestra representativa, para poder definir estimar cuánta agua puede costar una dieta mexicana. Encontramos que está muy cerca de la dieta americana. Es más de 6.000 litros de agua que necesita un mexicano para poder cumplir con esta dieta. Y cuando hablo de esta agua, es de agua de mucho proceso y todo. Y debo, para que sepan, estoy hablando 6.000 tanto, estábamos hablando casi de un tinaco. Necesitamos cada uno un tinaco, y eso puede explicar por qué nos hace falta. agua y en acuíferos.
También mencionaba que, bueno, la zona, pues es, en los últimos años se ha dedicado mucho a la producción de alimentos y, pues, también mostraba cómo determinados alimentos que se producen en la región, pues, tienen una demanda de agua más allá de la que, pues, tenemos en los acuíferos y que eso, pues, también implicaría, ¿no? Una extracción y un abuso en este recurso, ¿no?
Exactamente. Cuando la huella hídrica se puede estimar en una dieta, en cuenca, en producto, y acá tenemos datos, los datos que presenté el lunes son datos públicos, datos que reportan los organismos, y cuánta agua necesita un kilo de aguacate, cuánta agua necesita, y estamos hablando de miles y miles de metros cúbicos que necesitan utilizar del agua del acuífero para poder producir un producto que mayor o un porcentaje muy alto va hacia la exportación. Entonces, muy diferente, porque la dieta estoy utilizando, pues, el agua que está estoy utilizando para un consumo, es, al final es un consumo, es la alimentación de la población, pero en este caso hay ya un problema, o estamos hablando de un concepto de inseguridad alimentaria, porque no hay disponibilidad, y estamos hablando de un problema de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque hay riesgo que no haya agua en el futuro, riesgo de asegurar la disponibilidad del agua, que es la base de cualquier producto.
Así es, y que, bueno, también de eso se derivan otras situaciones. Ya al momento, precisamente, de que se extrae agua en demasía, pues también se producen otras situaciones ya con implicaciones geofísicas, ¿no?
Sí, efectivamente, pues sí, sabemos, es bien sabido que un acuífero con deficiencia tan alta como el acuífero de Ciudad Guzmán, pues tiene más o está más frágil hacia algunos fenómenos geológicos, y sobre todo si tenemos está en una zona está en la zona de riesgo sísmico y con fallas activas. Entonces tenemos un suelo frágil con un acuífero que está en deficiencia y que se está agotando. Entonces, mucha probabilidad de un colapso, una subsidencia. Y la falla está implicando toda la zona urbana y más allá. Entonces, una subsidencia a este nivel o tan grande, pues es una catástrofe que va a costar vidas y vidas. Entonces, no nada más es agua o porque el agua es la base de toda la alimentación y la producción, y acá también está llevando a otros procesos geológicos complejos.
Así es, pues bueno, que sirva, pues, esta entrevista, ¿no? Para, pues, dar a conocer esta información, y pues estaremos atentos, doctora Fátima Husni, pues, de las futuras investigaciones y de la conclusión a la que lleguen, pues, también con esta tesis o esta investigación que se está desarrollando en la maestría en ciencia del comportamiento. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Y pues bueno, con esta información nosotros llegamos al término de esta emisión. Agradecemos a Víctor Muro Arellano, la Dirección Regional de Radio. Esta es producción de la Coordinación de Extensión en la Unidad de Difusión. En los controles está César Andrade y su servidor Lenín Acevedo. Lo espera la próxima semana en una nueva emisión de Vida Cusur. Hasta la próxima.
El Centro Universitario del Sur y la Red Radio Universidad de Guadalajara presentaron Vida Cusur.